If I ruled the world, we keep dancing.
If I ruled the world,
yeah.
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I ruled the world, I'd tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing.
Everybody.
¿Qué tal? Saludos. Buenos días, bienvenidos a la radio UMH, bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves 15 de mayo os vamos a contar toda la felicidad que se respira en la ciudad gracias al fútbol y gracias al Elche. El Elche Club de Fútbol ha logrado el objetivo y estará un año más en el lugar que debe, la primera división del fútbol español. La actualidad del club pues está marcada por los ecos todavía del partido contra el Barcelona. Ese empate a cero que provocó llantos de alegría, saltos y unas emociones en la grada que nunca antes se habían vivido. Y es que nunca se había celebrado en el Martínez Valero un empate a cero como el pasado domingo. Felicidad para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los directivos y para la prensa en un domingo que ya es historia viva del Elche Club de Fútbol. Muchísima felicidad que también compartieron los aficionados culés, porque pese al pinchazo de los catalanes, el Barcelona todavía puede ser campeón de liga, de esta liga que nadie quiere ganar. El Barcelona cantará el alirón el próximo sábado si logra, eso sí, la victoria ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros no aprovecharon el tropezón del Barça y solo pudieron empatar a un gol contra el Málaga, donde Willy Caballero hizo méritos para fichar por el Barça con paradas antológicas ante el equipo del Cholo Simeone. Pues el domingo fue una jornada muy feliz para toda la ciudad, eso sí, empañada por la derrota del ilicitano contra el Llagostera por un gol a cero. Finalmente el equipo de Vicente Mir no jugará los playoffs de ascenso a la Liga Adelante. De todas formas, sobresaliente la temporada del filial del Elche. Recordemos que es un recién ascendido a Segunda B. Pues tenemos todo listo en el estudio de la radio UMH. Saludamos como siempre a Marta Fernández, Fara Martínez y Nacho Ortiz. Chicos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Oye, Nacho, qué contento te veo.
Un Grada Franjiverde de primera.
Bueno, luego
otro año más.
Os voy a pedir que nos contéis todas esas sensaciones que vivisteis el domingo, porque estuvisteis en el estadio, ¿verdad, Marta?
Así es.
¿Cómo lo viviste?
Fue espectacular, cuando pitó el colegiado el final del encuentro, la gente saltando, como tú has dicho, llorando y los pelos de punta.
Fara.
Bueno, lo que dice Marta, ¿no? Un poco sensación de como si se hubiese ganado un mundial, es lo que decía La Roca. La gente lloraba como si eso fuera lo más, y realmente era lo más, 37 años sin conseguir estar 2 años seguidos en primera.
Nacho.
Pues Antonio, a mí me tocó vivir la otra parte de la fiesta, de ahí mi voz, y yo estuve en la Glorieta y eso parecía el ascenso, primera división otra vez. En las 12 de la noche la gente saltando con las banderas, con las bufandas, tracas, el aroma de ilicitanos en la Glorieta, eso era espectacular.
Todavía tienes la voz cogida, ¿eh?
Todavía tengo la voz cogida.
Pues con Lara Casero en el control técnico y Antonio Navarro en la dirección, arranca el Grada Franjiverde que queríamos hacer desde hace 8 meses. El Grada Franjiverde de la permanencia del Elche en la primera división. 12 y 3, no muevan el dial de su radio porque el programa empieza ya, venga. Yeah, it's how we do it, you. Get it poppin', all day and every night. Bueno, pues comenzamos como todos los jueves con el bloque de noticias de actualidad, noticias felices, de la mano de Nacho Ortiz.
Pues sí, Antonio, ¿por dónde quieres que empieces? Tengo tantas noticias buenas para darte.
Pues por
que...
el principio.
Por el principio, pues el Elche recibe ayer una charla de la Liga de Fútbol Profesional y de la AFE sobre los amaños de partido.
Ahora bueno, hemos dicho que vamos a empezar por las noticias buenas.
Pero la noticia buena de actualidad es esa.
Bueno, venga.
El Elche recibió ayer una charla sobre los amaños de partido cuando una vez ya terminado o cumplido su objetivo. Una cosa rara que se lo han hecho todos los equipos, sí, pero bueno... A todos los equipos se tenía que haber hecho antes de haber cumplido sus respectivos objetivos, porque este domingo ni tanto Sevilla ni Elche se juegan nada y no creo que ninguno se deje ganar o vayan a ganar el partido por tener unos ceros más en su cuenta bancaria.
Bueno, era protocolo, ¿no?
Era protocolo todo. También para acompañar al equipo a Sevilla, el Elche ya no se juega nada y el club ha sacado billetes para ir al Sevilla. Los aficionados franjiverdes que desean acompañar al Elche en este último partido de la temporada 2013-2014 ante Sevilla en el Sánchez Pizjuán el próximo domingo podrán adquirir el pas de entrada de viaje en autobús un precio total de 41 euros a partir de mañana jueves, hoy 15 de mayo. El precio de las entradas es de 15 euros, mientras que el viaje en autobús tendrá un coste de 26.
Muy bien, ¿más cosas?
Más cosas, pues ya hablamos, Antonio, de la dirección deportiva. Antonio Preto no estará en la comisión deportiva de la junta directiva del año que viene. El que ha traído a jugadores como Sapunaru no estará en la comisión deportiva el próximo curso, entonces Sepulcre va a hacer una reestructuración y le dará plenos poderes a Fran Escriba.
Interpreto que eso lo interpretas como una buena noticia.
Sí, lo interpreto como una buena noticia porque es uno de los que trajo a tres de los cinco o seis centrocampistas que tenía el Elche este año en vez de traer a un delantero en condiciones.
Bueno, de todas formas, con el trabajo de este señor, el Elche se ha mantenido en primera. No lo habrá hecho tan mal.
Con el trabajo de este señor y con el de otros más que no lo han hecho tan mal, pero tampoco lo han hecho muy bien, que digamos.
Muy bien. ¿Más?
Tampoco. Rubén Pérez no estará en el nuevo Elche. Este sí que, Antonio, esta sí que es una mala noticia porque Rubén Pérez ha sido el faro de este Elche en el centro del campo. Rubén Pérez, propiedad del Atlético de Madrid, será uno de los jugadores cedidos cuyo futuro deportivo no pasará por el Elche Club de Fútbol. El centrocampista, que ha sido una de las piezas fundamentales de Fran Escriba esta temporada, cuenta ya con ofertas importantes de clubes interesados en hacerse con su cesión a través del club rojiblanco. Todavía le quedan dos años más de contrato con el club colchonero y en conjunto no parece claro que pueda estar a las órdenes del Cholo Simeone en el próximo curso. El Elche intentó recientemente negociar su fichaje, pero su precio en el mercado se ha tasado en 4 millones de euros, una cantidad fuera del alcance de los ilicitanos. Pese a que el jugador ha estado muy a gusto en la ciudad y con el club, el representante Juanma López está teniendo ofertas importantes de otros clubes, por lo que su adiós está más que cantado. Rubén Pérez es uno de los tres jugadores cedidos por los que el Elche mantiene el interés por hacerse con sus servicios. Los otros dos con los que se va a negociar son Alberto Botía y Javi Márquez.
Creo que Botía se hablaba de que costaba 2 millones de euros.
Exactamente, pero con Botía tenemos el Elche tiene, mejor dicho, el 42% de sus derechos. Es decir, que le quedaría un 8% para hacerse con la mitad de los derechos. Y también le hemos tenido que pagar 1 millón al Sevilla y 1 millón al Granada por la permanencia, por los fichajes de Toño, por un lado, por el conjunto nazarí y por las cesiones de Manuel Morales, Estebanovic y Botía del club hispalense.
¿Alguna cosa más, Nacho?
Sí, bueno, que el Elche también se quiere quedar con Javi Márquez, que tiene una cláusula de compra en torno al 1 millón de euros y que el jugador todavía tiene contrato con el cuadro balear. El Elche podría negociar, pero en ningún caso quiere adquirir esa cantidad.
Por cierto, hablando de fichajes, se habla mucho en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre el interés del Barça por el jugador del Barcelona, Jonathan Dos Santos. No sé si sabéis algo de esto, si le dais credibilidad.
Pues todavía credibilidad poca, porque estamos quedando 2 partidos para que finalice la temporada y suenan muchos intereses, suenan muchas cosas, pero cuando te pasa el Mundial, que sobre todo van a estar las ofertas interesantes y de verdad encima de la mesa, es cuando nos empezaremos a creer cosas.
Lo que sí que ha dicho Sepulcre, que está dándose un auténtico tour por todos los medios de comunicación de la ciudad, es asegurado la continuidad del míster, de Fran Escribá, y lo que sí que ha dicho que la prioridad máxima en fichajes es la parte de arriba, que lo que necesita es fichar un delantero y que están trabajando ya.
Pues esperemos que sea así y que nos llegue un delantero, que no, ya que no pedimos que nos marque 20 goles, porque en el Elche es un delantero que marque 20 goles con este equipo, es una auténtica losa, pero sí que llegue a la cantidad de 12, 13, incluso 15 goles, que sería muy importante. Tenemos el caso de Charles en el Celta, el caso de Nolito, que ha metido 13 goles, el caso de la Ribey en el Rayo Vallecano. Tenemos muchos casos que son importantes esos goleadores en este equipo. Y encima, el Elche, si tiene un equipo que un tío que le mete goles, es muy difícil que le encajen.
¿Hablan de Jorge Molina?
¿O de Rubén Castro?
Rubén Castro me parece que se va a Málaga, ¿eh?
O te hablo de muchos nombres, Antonio, te podría aquí dar una numeración bastante larga, pero bueno, lo importante es que el que traigan sea bueno y meta goles.
Pues hablando de delanteros, hay que decir que el Elche ha vendido esta semana el 50% de los derechos de Cristian Herrera a un fondo de inversión por 750.000 euros.
¿Qué quieres que te diga?
Pues quiero que me digas si te parece bien o mal.
Me parece nefasto. Porque el Cristian Herrera tiene una cláusula de 9 millones de euros. Entonces, si tú en el caso de que llega un equipo y te ponga los 9 millones encima de la mesa...
¿Cobras 4,5?
Cobras 4,5. Pero, Antonio, Juan Anguís, aquel vicepresidente, tiene el 50% de los derechos. Es decir, si yo vendo a Cristian Herrera por 9, le doy 4,5 al fondo de inversión, pero tengo que dar la mitad de lo que me queda a Juan Anguís. Entonces, Cristian Herrera se te quedan limpios 2,5.
Bueno, lo que pasa es que si sale Rana y Cristian Herrera no triunfa, pues eso sí, los 750.000 euros ya están en la buchaca.
Exactamente, y además esa cantidad de dinero fue para limpiar o poner a cero las cuentas de la fundación para poder pagar a la Generalitat Valenciana.
Pues 12 y 10 de la mañana, una pequeña pausa y hablamos de las sensaciones de lo vivido el pasado domingo en el Martínez Valero. Hasta ahora.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
¿Sabías que...?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
Bueno, pues 12 y 11 de la mañana, Marta, Fara, Nacho, describid lo vivido el pasado domingo en el Martínez Valero. Yo lo vi por la tele, me fijé a ver si estáis por allí. A Marta me pareció verla, ¿eh?
¿A mí?
A ti me pareció verte por la tele y estabas con una cara desencajada de la emoción.
Madre mía, si es que cuando acabó el partido, yo estaba ahí a pie de campo, veía a los aficionados y es que yo veía las caras aún más de alegría que cuando en los Juegos de Mediterráneo subió a primera leche, de verdad te lo digo. La gente abrazándose, llorando, y yo cuando veía eso es que me daba mis ganas de llorar también. Fue increíble, fue un partido en el que Leche no hizo su un buen juego, pero hizo los deberes, que cerrar las líneas al Barça para que no causara peligro. Y además ahí está Manu Herrera, que estuvo de sobresaliente y creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada.
Bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio, ¿no? La gente, conforme llegaba al estadio, iba todo el mundo pensando, bueno, no contamos con esto, Messi va a venir a marcarnos tres, y no fue así. Messi estuvo tapado en todo momento, además del esfuerzo, hubo momentos en los que estuvo ahí un poco complicado con su barriga. Y bueno, Manu Herrera, sensacional. O sea, el partido fue suyo. Si hubiese estado en otros días, que tiene un poco de inseguridad, que está como lo hemos visto esta temporada, yo creo que la cosa habría sido muy distinta. Muy buen ambiente, la gente muy contenta y, bueno, más felicidad que el año pasado porque se ha sufrido. Es que el año pasado fue un paseo y no se vivió como se viven los ascensos. Este año se ha celebrado por tres.
Nacho, hablábamos que el año pasado se consiguió el ascenso, pero no se recuerda ese partido del ascenso en el estadio en el que este ha sido el partido en el que Leche ha ascendido. En cambio, este año sí, y qué mejor partido que contra Barcelona.
Pues sí, Antonio, contra un Fútbol Club Barcelona que se jugaba la vida, de hecho no daba la sensación de estar jugándose el campeonato liguero. A mí me da vergüenza o tristeza, como quieras llamar, que un equipo andando en estos dos últimos meses de competición puede ganar la Liga.
Lo que pasa es que andando va el Barça, andando va el Madrid y el Atlético ha llegado quemadísimo a final de temporada.
Sí, pero en este equipo se nota más, ¿no? Porque lo ha ganado todo, ha jugado a un nivel tan alto de fútbol que cuando ha bajado tanto el nivel, están de vacaciones. De hecho, cuando terminaron contra el Getafe, el discurso era vamos a pensar en la temporada que viene, nos vamos de barbacoa, nos vamos de despedida. Y no han entrenado durante toda la semana, y eso creo que se notó en el campo. Un Elche también se notaba que se jugaba todo, era el partido sí o sí. Y si en este partido no se conseguía la permanencia, el Elche parecía que en Sevilla lo iban a tener muy complicado.
Bueno, pero mejor para el Elche, porque si el Barcelona quiere, al Elche le caen cuatro.
Correcto, Marta, si no estoy diciendo lo contrario.
Bueno, el Barcelona quería, ¿eh? Lo que pasa es que no puede. Que yo creo que hay un
le
momento
cerraron
que,
muy
que,
bien la línea y la defensa
que,
estuvo
sí, pero
también
aparte de eso, es que
bien.
Lo que hablamos, lo que hablaste la semana pasada aquí en el estudio, es que el Barça ya ha hecho desconexión y no es uno darle al botón y volver a empezar. O sea,
sí,
no,
lo que decía,
no, le cuesta mucho.
Lo que decía Emilio Pérez de Roza, ¿no? Dice, ¿tú crees que estos jugadores no quieren ganar la Liga? Pues, sinceramente, yo en el Martínez Valero, excepto Iniesta, que sí que dejó un par de detalles, no veía que querían ganar la Liga. Luego, cuando pitó el árbitro después del 0-0 final, vean, estaban con el pinganillo para lo que había hecho el Atleti. De hecho, Willy Caballero sacó una mano que le podía haber dado la Liga al conjunto.
En el 93.
Y estaban ahí, creo que esa parada celebraron como si fuese un gol. También Antonio, yo era de los que estaba con el pinganillo. Yo estaba más pendiente de lo que pasaba con otros campos, porque viendo el 0-0, viendo que el Barça no generaba mucho peligro, alguna internada de Messi en el área, algún chute de Iniesta fuera de la... Pero no es esa sensación que ha tenido el Barça, por ejemplo, en el 4-0 del Camp Nou, que te cogía la pelota, te mareaba, te llegaba y siempre te generaba esa sensación de peligro.
Yo no diría una cosa, yo también estaba con los pinganillos, estaba con el multifútbol de Gol Televisión y de Canal Plus Liga, y hubo un momento de zozobra, ¿eh? Porque el Elche iba empatando, tendría 40 puntos, pero es que iba ganando el Getafe, iba ganando el Valladolid en Sevilla, el Osasuna empataba en Barcelona contra el Español, o sea, estaban puntuando todos los de abajo, y el Elche hubo un momento que estaba a un punto O sea, ganaba también Almería en Granada. O sea, estaba el Elche a un punto de la zona de descenso y cuando todo el mundo suponía que al final, tarde o temprano, el Barcelona iba a marcar.
Hubo momentos en el Martínez Valero que la gente estaba muy callada,
No, de hecho eso se notó en la afición. El ambiente era espectacular, por lo que se podía ver las imágenes. Pero en la primera parte la gente animando muy bien, como ha sido la afición del Elche. Pero llegó un momento en la segunda parte, callado, nerviosismo, el equipo jugándose lo que se jugaba y la afición como si fuese una parroquia, eso. Y no, el Elche, eso es lo que le mete a la afición. Luego también el espectáculo que montó la Policía Nacional, ¿no? con el chico de la bandera, que eso ya es mención aparte, y Antonio y ya tendremos protagonistas que nos hablarán de ello. Pero el gol del Betis en el 93 lo celebré como si fuese gol de Iniesta en el Mundial.
Es que ese gol es muy importante.
Cuando vi en la pantallita del ordenador, uh-huh, antes de todo, gol en el Benito Villamarín, lo grité a Antonio, me puse loco.
Marta, y después del 0-0, los jugadores en zona mixta, ¿qué ambiente se respiraba por allí?
Madre mía, unos semblantes, un rostro, tanto jugadores como directivos, como la prensa. Aunque también te digo que los futbolistas del FC Barcelona también estaban muy contentos porque ya dependían de sí mismos. Pero Manu Herrera llevaba un goce hablando ante los medios, que no se cortó nada. Vámonos de fiesta, esto es lo mejor. Vamos, estaban increíblemente felices, como lo esperado.
¿Y el míster se soltó un poquito la melena por fin en rueda de prensa o fue comedido como siempre?
Él siempre es comedido, aunque también se le notó la felicidad cuando salió a zona mixta, que tras la rueda de prensa salió también a zona mixta a hablar con Canal Plus. Lo veías y la cara, vamos, una sonrisa de oreja a oreja, y es normal que estén así. Se han conseguido la permanencia y el objetivo se ha conseguido un partido antes y no se va a sufrir en el Sánchez Pizjuán.
Pero es que no se ha sufrido, porque el Elche siempre ha estado toda la segunda vuelta a 3-4 puntos de la zona roja,
bueno, pero
casi no se ha sufrido. Lo que pasa que todo el mundo daba por hecho que el partido contra el Barça y contra el Sevilla se iba a perder.
Sí, claro. Pero Antonio, ha habido momentos que sí que se ha sufrido. No hemos estado en el puesto de descenso, pero las sensaciones eran, lo vamos a tener muy crudo. Después de empatar contra el Betis, la forma en que perdimos contra el Español en Cornellá, que los equipos de abajo ganaban y tú decías, yo no soy capaz de sacar estos partidos. El de Cornellá es cierto que es muy difícil, pero contra un Betis desahuciado, último ya, casi a punto de descender.
Bueno, que se lo digan a Valladolid, ¿eh?
Sí, ahora pensando en Valladolid, que le remontan tres veces, con el 1-1, el 1-2, el 2-3, es una cosa. Pero bueno, el fútbol es el fútbol, como decía Boskov, es un deporte espectacular y por esto yo creo que nos gusta, ¿no? Estas emociones que nos deja a final de temporada cuando el objetivo se cumple, y si los ves desde fuera, las emociones son espectaculares.
Pues 12:18 casi de la mañana, a la vuelta hablamos del rival del Elche el domingo, porque el domingo hay partido, será el partido de la felicidad, tanto para el Elche como para el Sevilla. Enhorabuena Sevilla, porque ayer se hicieron con la Europa League hasta ahora.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Diem ni siquiera, cal dir ni tan sols.
Abans no acaba.
Pues se esperaba que el partido del domingo fuera una auténtica final y al final pues va a ser un auténtico disfrute tanto para el Sevilla como para el Elche, Marta.
Así es, como ya hemos dicho, Antonio, anoche se proclamó campeón de la Europa League en la tanda de los penaltis. El próximo rival, franjiverde, el Sevilla. Enhorabuena a todos los sevillistas, que seguro que están contentísimos. El partido de anoche tiene un factor positivo para el Elche, ya que llega con mucho desgaste físico por parte de los de Emery, y los del Elche se pueden beneficiar de esto. El encuentro ya de una forma cómoda para ambas escuadras, ya que ni Sevilla ni Elche, como hemos comentado, se juegan nada, aunque bien es cierto que ambos quieran ganar para poner la brocha de oro a la temporada. Los de Escrivá han gozado de un descanso largo y empezaron ayer a preparar el encuentro del Sánchez Pizjuán. Los andaluces, en cambio, será el viernes cuando comienza a preparar este encuentro, ya que mañana será un día cargado de celebraciones con sus aficionados. El Sevilla, pase lo que pase, el domingo terminará la temporada quinto con 60 puntos y volver a estar en la Europa League la temporada próxima. Los de Emery poco a poco han ido mejorando y han conseguido estar, como era su objetivo, en Europa. A un partido de acabar, estas son las estadísticas que han cosechado el equipo andaluz en 37 jornadas de la Liga. Han conseguido 66 goles en 37 partidos, han cosechado 109 tarjetas amarillas, 8 rojas, han ganado 17 partidos, han empatado 9 y han perdido 11.
Pues lo dicho, enhorabuena al Sevilla de Unai Emery, un Emery que para mí es uno de los mejores entrenadores de la Liga y que se merecía ya por fin ganar un título. Después recordemos los 4 años que estuvo en el Valencia, donde metió el equipo 4 años seguidos en la Copa de Europa y después de las críticas que recibió Sevilla a principio de temporada.
Así es, salió de Valencia por la puerta de atrás y ahora los valencianistas están ahí diciendo, mira, pues al final ha triunfado en Sevilla porque una Europa League no es una Champions, pero sí es muy importante.
Por cierto, Fara, ¿crees que habrá pasillo? ¿Que el Elche le hará el pasillo al Sevilla, sí o no? ¿Eres partidaria de que se lo hagan?
Hombre, yo creo que sería el campeón de Liga, ¿no? No sé, algún aplauso o algo, eso sí, pero pasillo me parece un poco excesivo, no sé.
Sí, ¿por qué no?
Claro.
A ver, cuando el Madrid ganó la Copa del Rey, el Valencia en su propio caso en Mestalla le hizo también el pasillo. A todos los campeones hay que hacerle el pasillo de honor, es una forma de reconocerle el mérito que han cosechado.
Y digo yo, en esta ambiente de felicidad y tal, podrían dejar jugar a Botía, ¿no? Gratis.
Pues sí, pero se ve que enmiendas un error, pero no enmiendas la consecuencia del error. Es decir, Botía le expulsaron 3 partidos, le expulsaron un partido por la expulsión, recordemos, pero le quitaron ese balonazo que le dio al jugador del Málaga. Pero las protestas al árbitro no se las quitaron. Es decir, a mí me expulsan por darle un balonazo, me vale. Es decir, es cierto que me quitan el castigo por dar el balonazo, pero por la expulsión, que es un error del árbitro, y yo me enfado por ese error porque creo que es injusto, no me libran de ese castigo por eso.
Marta.
Bueno, Botía no podrá jugar, pero sí lo que debería de hacer el técnico franjiverde es dar un premio a los chavales del filial y convocar a algunos y que jueguen allí en Sánchez Pizjuán.
Ya, pero Marta, si vamos a darle premios a los chavales del filial, vamos a darle también el premio a Mantecón y a Javi Flores.
Que juegues a Punar, hombre.
Bueno, que jueguen ellos dos más alguno del filial, no, si sí, no te juegan nada.
Está claro, pero también vamos a darle a los que no han jugado esta temporada, como son el caso de Mante con Javi Flores y bueno, si hubiese estado el capitán David Genero.
Pero son dos, tampoco. Si juegan 2 o 3 del filial, pueden jugar y no hace titular todos.
Bueno, correcto. Que haya muchos goles, eso es lo que esperamos. Pues 12 y 23, enseguida viene Fara con las estadísticas, venga. Puerto presente.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Nuestro cuerpo es el único que de momento fabrica sangre. No dudes en donarla porque salvarás muchas vidas. 3 por cada bolsa de sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night.
Bueno, Fara, cuéntanos los precedentes entre el Sevilla y el Elche. Creo que no son muy buenos.
Pues no, Antonio, no son nada buenos. Último partido de Liga, partido en casa del Sevilla. Y aunque los pronósticos no son buenos para el Elche, no creo que los de Fran Escribá estén ya preocupados por lo que pueda ocurrir en ese partido. Elche y Sevilla se han enfrentado en 18 ocasiones y los hispalenses han ganado 12. El Elche solo ha ganado una vez y los 5 restantes han acabado en empate. La primera vez en que se enfrentaron fue la temporada 1959-1960 y el Elche caía derrotado por un 4-1. El gol del honor de los franjiverdes llegó en el 84 y fue obra de Pauet.
Tras ese encuentro se sucedieron derrotas del Elche hasta que en 1966 lograba su única victoria en la ciudad de Sevilla, un 0-1 en la ida de la Copa del Generalísimo. Tras ese encuentro, un nuevo resultado positivo llegaba en 1969, un empate 2-2 con goles de Asensi y Hernández para las filas ilicitanas. El último encuentro disputado en tierras andaluzas fue en la temporada 1988-1989 y los rojiblancos repetían el resultado del primer enfrentamiento, 4-1, con goles de Tony Polster, Rafa Paz y Ramón en dos ocasiones. Para el Elche marcó Benito Sánchez. En cuanto a los datos curiosos, podemos decir que en los últimos de los cinco partidos el Elche ha conseguido empatar 3, que acumula 9 partidos sin ganar, que ha encajado goles en 4 partidos seguidos y que solo ha ganado una de las 18 veces en las que se han enfrentado. La media de goles marcados es de 0,78 y los encajados 1,83 por partido. El partido correspondiente a la última jornada de Liga será además el que cierre el campeonato, el domingo a las 9 en el Sánchez Pizjuán. La jornada empezará a disputarse el viernes a las 9 con el Málaga Levante, el sábado a las 4 el Real Madrid Español, a las 6 el partido que decidirá el campeón de Liga, Barça Atleti, y a las 10 Valencia Celta. El domingo a las 12, otro de los partidos trámites de la jornada, Real Sociedad Valencia. Y ya por la tarde, en horario unificado a las 6, todos los partidos de aquellos que luchan por no ocupar plazas de descenso. Valladolid-Granada, Osasuna-Betis, Rayo Vallecano-Getafe, Almería-Atlético de Bilbao. Y ya a las 9, el comentado Elche-Sevilla. Pues Sevilla-Elche, perdón.
Pues imagino, Nacho, que estarás muy pendiente de ese Valladolid-Granada y que si marcas Valladolid lo gritarás y te quedarás sin voz.
Pues es un partido que me tiene ahí cogido, porque por un lado que quiero que descienda el Granada, pero por otro lado quiero que descienda el Valladolid. Yo me acuerdo que cuando estaba el Elche en promoción...
Bueno, pueden caer los dos, ¿eh?
Que pueden caer los dos. Cuando estaba el Elche en promoción de ascenso, un periodista a nivel nacional nos llamó marrulleros para arriba. Y por ese señor quiero que el Valladolid descienda para ver lo que dice en este momento.
¿Fue Manu Carreño? Sí, ¿verdad?
Justamente cuando el Bacar metió dos golazos de falta y luego Ángel le terminó de dar la puntilla al conjunto pucelano.
Pues veremos qué pasa el próximo sábado y veremos a ver quién desciende a la categoría de plata. Gracias, Fara. Estamos terminando y no podemos hacerlo sin hablar del gran ilicitano que se ha quedado a las puertas del objetivo. El filial del Elche no pudo ponerle la guinda al temporador en segunda B y se ha quedado a una victoria de ocupar una de las 4 plazas de promoción de ascenso a la segunda división. El filial franjiverde cayó derrotado por la mínima 1-0 ante el Llagostera. Los catalanes finalmente han quedado campeones de un igualadísimo grupo 3. Desde el Grada franjiverde, todo nuestro reconocimiento al equipo de Vicente Mir, que nos ha hecho soñar durante toda la temporada. Gracias, Tano. Gracias, chavales. 12:28, la porra, y nos vamos. La última porra del Grada franjiverde. If I rule the world, we keep dancing. Bueno, pues vamos con la última porra de la temporada. Yo no me he estrenado este año.
Yo sí.
No he acertado ninguna, eso habla muy mal de mí, pero bueno, pronostiqué que el Elche iba a empatar contra el Barça y por lo menos ese puntito nos ha servido. Marta, Sevilla-Elche, ¿tu pronóstico?
Pues supongo que va a ser un partido soso y que ninguno se va a desgastar mucho, así que va a decir un 0-0.
Hala. Fara, con alegría.
Yo quiero que gane el Elche ya para terminar la temporada bien. Así que un 0-1.
0-1.
Pues yo me voy a subir por las nubes 1-2.
Está que lo tiráis. Pues yo voy a decir 3-3. Y lo digo totalmente en serio.
3-3.
Creo que es un partido en el que van a estar súper relajados los dos equipos y en el que por fin vamos a ver un Elche soltándose la melena.
Ojalá.
Bueno, señores, el programa se acaba, 12:29 de la mañana. Les dejamos con las compañeras de Rec Radio. Gracias a Marta Fernández, Fara Martínez, Nacho Ortiz, Lara Casero. Fenomenal trabajo en el control técnico. La semana que viene, más y mejor aquí en la radio UMH. Gracias, saludos, buenos días. Pretty lady, it's your song. We gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone.